qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast, Cracoya Podcast. Estamos acá nuevamente en una edición de verano y en este caso volvemos a ser los mismos que hemos participado en el episodio de The Passenger de Miguel Ángel Antonioni. Estamos acá, yo soy Manuel, obviamente, estamos acá con Citri. ¿Cómo le va, Citri?
Buenas, todo bien.
Todo bien, todo correcto. ¿Estás a favor de los shorts de fútbol?
A favor, por supuesto. ¿Quién podría estar en contra?
Exactamente, yo opino exactamente lo mismo. Bueno, en este caso estamos acá reunidos.
¿Todo bien, loco?
¡Loco! ¿Qué hace, papá? Estamos acá, bueno, loco, acá estamos reunidos para hablar de una película de Laura Citarella que se titula Ostende, del año 2011, una película que está producida por El Pampero, productora argentina que ya hemos mencionado, en especial en los episodios del Festival de Mar del Plata, tanto en Para por el Dinero, de Mogilyansky, como también hemos mencionado a La Flor en determinados episodios y demás. Pero es la primera vez que hablamos, ¿no?, de una película del Pampero, producida por El Pampero, en un episodio individual. No sé si Citri querés comentar un poco más del Pampero para el que no conoce, ¿no? Porque
sí,
puede
bueno,
ser que sea un poco underground, ¿no? Para cierto público.
Sí, sí, sí. Es una productora independiente, local. Cuando digo local, obviamente me refiero a Argentina. Pero que tiene una línea. Porque uno relaciona productora y piensa hoy en día. Las que siempre se mencionan, ¿no? A24, Blumhouse, ¿no? Las productoras estadounidenses, indies, si uno habla de cine independiente. El tema es que acá directamente la línea es muy clara, o sea, todas las personas que forman parte del Pampero forman parte de la mayoría de las películas, o sea. En La Mujer de los Perros está Verónica Ginás, obviamente Mariano Ginás es uno de los estandartes, si no el estandarte máximo de la productora. Entonces, bueno, el equipo técnico va variando, pero siempre aparecen los mismos nombres. El propio Ginás actúa en la película de Mogilyansky y viceversa. Bueno, cosas así, ¿no?
O sea, Laura Paredes, ¿no? Digo, es como...
Laura Paredes en La Flor. También, claro, ¿no? También. Entonces, bueno, hay muchos puntos en común. Es muy a rajatabla, digamos, las películas que entran dentro de este de esta forma, porque también es una forma de hacer cine, o sea, no solamente se queda en, bueno, hacemos una, porque si no es, digo, Happy Madison también es un grupo de amigos que producen películas, y no tiene
la
nada que ver.
Adam Sandler,
exacto,
¿no?
Exactamente, sí. También es una forma de hacer cine, también es una forma de pensar los relatos, ¿no? Por lo general, digo, si uno toma historias extraordinarias, como una película, como el si bien está bien, está. Es el puntapié para todo, Historias Extraordinarias, es la película más conocida después, junto a La Flor. Es una película de relatos, o sea, es una película de historias que se van particionando, donde todo lo que tenemos es alguien narrando esas historias y viendo, obviamente, las escenas de esas historias, imágenes, secuencias, etcétera, pero si mal no recuerdo ahora, quizás me puedo estar equivocando porque hace un tiempo que no la veo, no hay diálogos, ¿no? Me puedo estar equivocando, ¿eh? No, yo ahora no recuerdo ahora exactamente la última historia si efectivamente lo había, pero bueno, digamos que si así fuera el 90% no lo hay. Entonces, bueno,
sí,
La Flor son historias que no terminan. Ahora después vamos a hablar en Ostende cómo esto repercute. O sea, son historias, algunas terminan, otras arrancan empezadas y otras terminan en el medio, ¿no? Que es como lo que compone La Flor, que hace el dibujo Ginás en el comienzo de la película, ¿no? Con el director presentando su propia película. Entonces hay un montón de juegos formales y de estructuras que tienen que ver con distintas maneras de contar relatos dentro de un propio relato. Y eso está en todas sus películas. Digo, en Por el Dinero también lo estaba, que era, bueno, unos directores de cine independiente que tenían que ir, tenían que hacer una película, una película, ayúdame a recordar más o menos cómo era.
Iban a ir a un...
un festival.
Claro, sí. Sí, y en el medio, digamos, había una cuestión con un asesinato.
Claro, arranca con un asesinato.
Ahora también sí. Se me nubló un poco a mí la cabeza, pero sí, era un poco eso.
Está bien, pero vos fíjate eso, ¿no? Que arranca con un asesinato.
Igual, perdón, era una obra de teatro, digo, no era un...
una obra de... bueno, está
no
bien.
Era una película, bien. O sea, digamos. O sea, sí era un festival teatral, pone. Si es que existe eso, supongo que
claro,
sí.
Claro.
Pero iban a hacer bueno, una presentación.
Era muy claro el paralelismo, me parece. Por sí, eso obvio, no se confunde. Obvio. Era muy claro el paralelismo. Por las funciones, además, que ocupaban. Y obviamente por todo esto que estamos diciendo de la productora. En la otra película, estoy con los nombres, se me van de la cabeza ahora exactamente. Pero bueno, no importa, porque si no vamos a dar mil ejemplos y queda medio claro que sucede en todas las películas. Creo que lo que las distingue es, bueno, obviamente cada una va a utilizar eso en función de algo que quiera contar. O sea, digo, a pesar de que todas tengan estas intenciones, digo, las distancias, no estoy diciendo ni de bueno ni de malo, estoy diciendo que las diferencias, si querés, para que se entienda más, entre Por el Dinero y Ostende son muy marcadas. O sea, o entre Ostende y Historias Ordinarias, o entre, bueno, y así, y así, y así. O sea, no es que... tampoco es que... bueno, todas
no
las
es películas que los directores son intercambiables, ¿no? No es que decís, bueno, esta película del Pampero la podría... o sea, no es que vos decís, bueno, Historias Extraordinarias la podría haber dirigido Laura Citarella y Ostende la pudiese haber dirigido Mojillansky, ¿no?
No, obviamente que no. Pero cada película utiliza esa estructura cambiada de relatos para contar algo distinto. Digo, si no, estaríamos todo el tiempo, digamos, repitiendo la misma fórmula. Obviamente no vamos a hablar del resto de las películas, ya más o menos hicimos un pasaje por algunas, porque bueno, el episodio es dedicado a Ostende, pero más o menos para que, bueno, quizás alguien vio esta película, se quedó con ganas de ver algo más y parecido. Sí creo que esta es de todas, yo... Quizás sea mi favorita, no estoy diciendo que sea la mejor, debe haber otras mejores en términos objetivos, pero esta es una película mucho más intimista que las otras películas, que me parece que son un tanto más corales, por lo general. Está bien, La Señora de Perros no, pero por lo general son un tanto más corales, ¿no? Hay más personajes, bueno, Por el Dinero, hay más ¿no? como ciertas aventuras y demás. Y esta es una película más de detalle. Es una de esas películas que siempre que la veo me da la sensación, yo la he visto 3-4 veces, de qué bien que llega a un lugar, digo, de que uno puede percibir el resto del lugar sin verlo por completo, ¿no? O sea, uno puede, no quiero meterme en esa cosa de la experiencia del cine, pero uno puede, no sé, por ejemplo, ahora nos vamos a meter en el diálogo que ella tiene con el mozo, y cómo escucha las olas mientras está escuchando el relato, y claro, vos estás en el rol de la protagonista de la película en todo sentido. O sea, esa misma escena que está muy bien actuada y que está muy bien llevado el monólogo con ciertas pausas que lo hacen lucir muy natural, Sin las olas sería otra escena completamente distinta. Digo, sin las olas o con música. Acá es una película que va a utilizar muy bien la música en determinados momentos, una música medio de suspenso, de piano. Sí, claro, exacto. Con el compositor ya clásico del Pampero y principalmente de las películas de Ginás. Pero bueno, tiene esa particularidad Ostende que la hace más, casi como más personal, ¿no? Casi como una película de, bueno, vamos a acompañar a este personaje, donde los juegos van a ser otros. O sea, no va a haber un juego de. Yo me acuerdo que. No, por ejemplo, por el dinero podía tener momentos donde se adelantara algo, ¿no? Momentos así de juegos formales. Más para que lo entienda el que está del otro lado, más tarantinescos, ¿no?
No, me parece que hay más voy a hablar de por el dinero, porque bueno, La Flor no la vi, pero igual me imagino que también va por ahí. Me imagino que hay cierta grandilocuencia a la hora de mostrar esto de las capas de la ficción y demás, o de juegos formales y etcétera, que acá, como bien vos decís, es como más intimista. Por ejemplo, en Por el Dinero. Hay un montón de pasajes donde hay una voz en off en francés, ¿no? Acá, y está un poco colgada, ¿no? Digo, después podemos debatir juegos formales y demás, pero bueno, está un poco ahí. Y después hay otras cosas, como me acuerdo un insert de una publicidad en algún momento, cosas por el estilo. Por ejemplo, acá, en Ostende, vos tenés esas escenas donde ella escucha como un. No sé si un. No es una canción, es como un relato en portugués.
Es una, es
Casi
una.
como algo de
Sí.
autoayuda, ¿no? Sería más
No,
o
no.
menos.
Es en realidad una canción
Ah, es una
brasilera.
canción,
Es una
pero
canción brasilera.
recitada, ¿no? Claro.
Creo que es grabada en vivo. Creo que es grabada en vivo. Entonces lo que está haciendo el cantante es introduciendo. Este es un relato de una caipirinha. ¿Viste que?
Claro.
Entonces vos escuchás el comienzo. ¿Viste el prólogo?
Sí.
El prólogo, el relato de lo que va a ser la canción. Es
Claro,
decir, que
pero
dentro
digo,
de la propia
digamos.
música también está eso del relato. Pero
Sí.
sí. O sea, es
Pero
mucho
no,
más
digo.
sutil. Es mucho más sutil a la diferencia
Claro,
de.
porque se pone, digamos. No es que en cualquier momento aparece esa voz, si se quiere, en off. Sino que es lógicamente cuando ella lo escucha. Digo, está como mucho más atado. Y con respecto a lo otro que habías mencionado antes, esta idea, ¿no? Del sonido, de lo intimista. Yo que justo la vi recién, tengo muy fresca en la memoria la primera vez que ella se encuentra con el viejo este, que está también en el hotel donde ella se hospeda, que primero la escena ella está, bueno, se la presenta con un plano general donde está ella como muy apartada, es un plano, digamos, vacío por los elementos, está ella sola y aparte está como en la parte izquierda del plano.
Sí, muy al corner, muy a la punta.
Muy claro, muy a la punta, ¿no? Que por lo general, digo, es una composición extraña, no es una composición normal. Pero además de eso, hay un trabajo con el sonido, viste, que se escuchan como los pájaros de fondo, o las gaviotas de fondo y demás. Y al principio parece como, bueno, es un sonido ambiente más, que tiene la lógica, ¿no? De estar en la playa, se escuchan las gaviotas. Pero después es como que la propia película, digamos, incorpora ese sonido y aparece el personaje del viejo y empieza a hablar de las gaviotas, ¿no? Como que empieza a decir que están yéndose sin dirección y demás, que obviamente está relacionada con el resto de cosas que pasan en la película, pero digo, un sonido que empieza siendo de fondo, que está ahí como ambiente, después pasa a formar parte de la propia conversación, incluso, bueno, lógicamente aumenta la intensidad. Del sonido, siempre manteniendo esta cuestión intimista, ¿no? Pero evidentemente la escena en sí no hubiese sido la misma sin ese sonido, como así tampoco hubiese sido lo mismo con lo que comentabas de las olas vos.
Claro, sí, que después las olas van a tener mucha. Bueno, el final, o sea, la escena final.
El plano final.
No, lo que predomina es uno no escucha más que las olas y bueno, y el disparo se escucha, me parece.
En cuestiones de plano también, digo, está dividido como en horizontes, ¿viste? Y está
Sí.
como, bueno, la playa y el mar.
Exacto, sí. Pero bueno, por eso decía que en ese sentido es mucho más sutil con sus recursos, es mucho más al detalle. Además, no solo tenemos esto de que él está escuchando, sino que él está viendo. Él está viendo a través de un vidrio, ¿no? Que bueno, que va a ser el juego de la película, donde obviamente también va a tener que ver la mirada. Y la tenemos que relacionar o vincular con una película de la que ya hemos hablado, que fue The Passenger, y Blow Up, ¿no? O sea, está mucho más cerca de Antonioni que de Truffaut
La ventana
o Godard.
indiscreta.
Vos decías la voz en francés. Bueno, está más cerca de Truffaut o Godard, ¿no? Si queremos
Claro.
encasillar, decimos eso. Bueno, esto está más cerca de Antonioni. Pues sea
Sí,
la ventana indiscreta.
coincido.
Pero sí, bueno, puede ser. Obviamente que lo primero que
No,
uno
no, pero digo,
vincula,
obviamente, digo, no, digo. Está claro que la ventana es como que un poco el cliché, ¿no? De decir, bueno, estás hablando de una película donde un personaje espía a otros, donde hay ventanas, donde hay una cuestión como medio de atracción hacia lo que ven los vecinos y demás, y obviamente uno piensa en la ventana indiscreta. Claramente no es una película, digamos, tan lineal, si se quiere. Que con respecto a la ventana indiscreta, o no tiene una narración tan clásica como si lo tiene ella. Evidentemente está más cercana, sí, bueno, a Antonioni y otros ejemplos que diste vos. Pero bueno, uno ve a ella mirando por la ventana, al otro, que aparte tiene una contextura un poco similar a ¿cómo se llama? Sorwell, creo, el de la ventana indiscreta. Bueno, nada, uno le viene a la cabeza como inevitablemente.
Sí. Bueno, es un poco lo que hablábamos con Passenger. O sea, podemos decir es North by Northwest, pero la verdad es que es, no, digo, es otra cosa. No está. O sea, tenemos este lugar común de mencionar a Hitchcock, y obviamente Hitchcock es, digo, está hasta, aunque no se quiera que esté. O sea, aunque la película no quisiera que esté, está. Sí tiene más en común con Blow Up. O sea, cuánto de eso que de la foto que se sacó, de lo que se cree que sucedió, incluso cuando ella escucha la conversación por la pared, se escucha algo rebobinándose, ¿no? Que me hacía recordar a The Passenger cuando él está rebobinando para escuchar la conversación que tuvo con el difunto. Pero yendo más al juego del propio relato, que decíamos un poco que en The Passenger podía ser esto del director de cine. Bueno, acá es ella está completando la historia que el otro no está pudiendo completar, ¿no? O sea, que el mozo le cuenta una historia que no tiene final, ahí lo relaciono con la flor, ¿no? Y un relato que no tiene final, pero que es atractivo de por sí, es atractivo ya desde el comienzo, y que ella está intentando finalizar, porque en ese relato hay un montón de gente que está viendo algo, una situación que no se está pudiendo terminar de entender.
Sí, como un culto, una cosa medio extraña, sí, de terror.
Pero exacto, y donde todos los demás, a ver, dentro de ese relato se menciona que ellos están viendo y están siendo directamente cómplices. Dentro de lo que nosotros estamos viendo, o sea, dentro de la vida real, vamos a decirlo así, obviamente ficción, pero dentro de lo que es la vida real, dentro de la película, eso está, pero nadie lo está viendo. O sea, el alrededor, el chico jugando la pelota, Digo, nadie lo está pudiendo ver, solamente ella. Ella es la intrusa, ella es la que se metió ahí. Ella es la que sería dentro del relato ficcionado el tipo con el auto, el tipo en el camión.
Que incluso hay una cuestión, digamos, de esto, de nuevo, ¿no? Como de estar atraída o de ser tentada, ¿no? Por ver más allá. Que bueno, en el relato ese que le cuenta el mozo es de un tipo que para en la ruta y en vez de alejarse se acerca más y más. Incluso cuando ya vi cosas como muy raras, como todos los tipos vestidos de cura. Ella me da la sensación de que es un personaje que necesita como. No solo que le cuenten la idea de una película, que es lo que le pasa con el mozo, y no solo como completarla, sino que ella necesita, como que está necesitando vivir dentro de una película, ¿no? No sé si a vos te dio la misma sensación, como que hay, o al menos se denota para mí, como mucha monotonía dentro de su rutina, ¿viste? Ella va, en teoría son unas vacaciones, como que se ganó por sorteo. Pero prácticamente no hace nada, nunca la ves a ella con el novio como en un momento como diciendo, che, esta la está pasando bomba, ¿no? Me parece que evidentemente ella está buscando como una aventura. Incluso en la primera conversación con el mozo, que él es muy insistente, ¿no? Además que empieza siendo una persona como muy insistente, por momentos a mí, en una primera impresión, me daba la sensación de que la película iba a girar en torno a una infidelidad, ¿no? Como bueno, que esta que está embolada, que no viene el novio y se mete con este. No pasa eso al final, pero sí pasa de cierto sentido. En cierto sentido pasa, ¿no? Como ella buscando encontrar algo que como que reavive la llama de vivir, porque está como muy monótono todo antes de eso. No sé si a vos te dio la misma sensación.
Sí, o sea, obviamente no hay una relación de pareja muy, no, no se ve una relación de pareja muy, no sé cómo decirlo, fogosa, o sea, muy, creo que
Que
son, creo
aparte,
que dijo
perdón,
3 años,
incluso.
dijo que está,
Sí, no,
sí,
cuatro.
cuatro,
Pero
bueno.
aparte, viste que. Perdón, que ya te dejo. Viste que no hay una. O sea, cuando llega el novio está fuera de campo. Viste que de la nada aparece en la playa.
Sí.
No, 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 no hay una escena de. ¡Llegaste!
Sí, bueno, igual
Digo, ¿no? Como
eso
me.
está bien, está bien. Eso tiene que ver con que no es el tipo de película que te va a poner esa escena, me parece. O sea, no, 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 no cuaja esa escena. Está bien igual, o sea, no está. Pero y además, bueno, no sé, habría que, o sea, la película, salvo la primera escena, es todo en el, ¿no? Es todo en el hotel. Ahora bien, sí, no se ve demostraciones de cariño muy grandes entre ellos. Yo sería un poco más cauto en cuanto a, bueno, ella directamente. Yo creo que ella está buscando una aventura, ella está leyendo libros, el libro de, está leyendo un policial de, el autor de, uy. A ver.
No
Estoy
me acuerdo de
jugando.
la
Sí, sí,
escena
sí, sí,
esa,
sí. De la car. Está tirada en la. En la. Está tirada en la cama y está leyendo un libro de
ah.
John le Carré. No me acuerdo cuál es, eso estoy haciendo memoria. Bueno, no importa cuál era, ¿no? Pero estamos hablando de un autor británico de policiales, espionaje, etcétera, etcétera.
Sí, murió hace poco.
Sí. Entonces, bueno, sí, efectivamente, ya está saliendo con un director de cine, le gusta escuchar un relato, está atraída, o sea, eso es inevitable, que está indiscutible, perdón, que está atraída por. Sí, puede ser que su relación esté medio en una meseta, ¿no? O como. No sé. No sé si quiere escapar de ahí tampoco. No, digo, es como, bueno, una relación de pareja de 3 años ya es todo mucho más tranquilo. Ya no es, bueno, ¿cómo estás? Y qué sé yo, y ahora vamos. Ya tiene otro nivel. Es más estable. 4 años. Bueno, es más estable. No hay. Bueno, si sí, nos vamos de vacaciones, ya nos fuimos de vacaciones 80 veces. Entonces, creo que aplica eso, ¿no? A esa lógica de, bueno, es una relación, pero ya están hace 4 años, no van a tirar la casa por la ventana, ella llega antes. Obviamente a la película el personaje de él lo tiene ahí un poco más distante, porque ella es la protagonista. Pero él escucha su relato y un poco se lo toma. Pero obviamente, claro, está bueno que ella lo mencione al relato, porque ella se lo saca de encima. Ahí ella se lo saca de encima y se las pica. Como, bueno, estuve armando todo esto, llegué hasta acá, de la misma forma que el otro chico llegó hasta ahí, y luego quien ve el final es el espectador. Quien ve el desenlace es el espectador, que también es, recordando The Passenger, con un traveling. Viste que es un traveling, o sea, es ella se va en el taxi, un traveling para el bosque, y ahí tenemos a la situación con el señor y las dos chicas. Que uno puede decir, bueno, está sucediendo en ese momento, efectivamente, o es un traveling hacia el pasado. A mí me parece que está sucediendo en ese momento, porque...
Sí, hacia el futuro decís, no al pasado.
No, porque ella dice que no los vio. Viste que ella dice que no los vio.
Puede ser que ya haya sucedido.
Claro. Mí, pero, no sé, igual tranquilamente puede ser ahí en el presente, porque, digo, por la... Bueno, no sé. No importa tampoco, igual, si fue hace 20 minutos en ese momento o 20 minutos después, ¿no? Y es eso, un movimiento de cámara. Si bien después hay otro plano más, que es este que estábamos mencionando, que van a un lugar donde, bueno, ella ya había estado ahí humeando, ya había escuchado, que está muy bien eso, el ringtone, que ahí hay otro sonido, ¿no? Que es el ringtone, que nosotros lo escuchamos cuando suena, cuando está hablando con el mozo, que le suena, que lo llama la madre, me parece, y después, en el momento en que ella está observando cómo la discusión entre el canoso y la morocha. Bueno, obviamente está este juego de dobles, ¿no? Ahí sí lo relacionamos más con Hitchcock, el juego de dobles. Entre las dos chicas, entre el mozo y el novio, que creo que se llaman los dos Francisco. ¿Francisco se llaman los dos? Sí. Pancho y Paco. Eso está... Está mucho más enmarcado y marcado dentro de ese...
Las dos se mueven de habitación. De hecho, está bueno el diálogo del novio cuando ella le expresa la preocupación por primera vez. La noche esa que el viejo la ve mientras ella lo ve a él. Ella se preocupa porque no entiende por qué la una de las morochas se cambió de habitación. Y el novio le dice, pero vos también lo hiciste. O sea, ¿de qué te preocupás? Es lo más normal del mundo, ¿no? Vos te cambiaste de habitación, ella se cambió de habitación también.
Exacto, sí.
Aparte se cambia en habitación contigua, ¿no? Digo, de nuevo, como esa cuestión del doble, ¿no?
Sí, y creo que yendo como más global a la película, todo lo que estamos siguiendo es un personaje siguiendo a otros personajes que nunca conoció. Que no conoce y que en definitiva estamos en la situación de cualquier persona que está viendo a alguien en el parque y diciendo, como en la famosa escena de Annie Hall, estos hicieron tal cosa, ¿no? Estos ¿cuántas historias nosotros armamos en nuestras cabezas de... Bueno, sí, el vecino golpeó la puerta y después entró y qué sé yo. Y bueno, para mí capaz que le pegó un tiro al hijo. Y en realidad se le había caído los libros de la estantería y sonó parecido. Ahora, lo que contesta la película, digo, acá es donde me parece que da un salto la película es, pero ojo que puede ser verdad.
Claro.
Ojo que esa aparente locura que vos estás pensando y que vos la liberás diciéndosela a tu amigo, a tu amiga, a quien sea, a tu pareja, bueno, ¿sabés qué? A mí me parece que del octavo C está bien. Y si efectivamente es así, porque lo que la película muestra sobre el desenlace, a diferencia de Blow Up, es esto era así. O no sabemos si era así del todo, ¿no? O sea, no sabemos si ese era el plan que tenía él. No sabemos si ella dio en el punto en cuanto él quería cambiar a esta por la otra y él era como
Sí,
una
o sea,
especie
no, no,
de...
es
No imp
imposible, dejar en claro
No.
específicamente, digamos, lo detallado de ella, ¿no? Que esta es la hija y la exnovia, qué sé yo. O sea, es imposible para nosotros y en general, como poder decir, bueno, efectivamente, esta trama era así. El tipo quería hacer tal cosa. Eso no se puede. Lo que sí se puede, lo que sí se ve es que el tipo le pega un tiro a las dos. Digo, eso es lo inevitable, ¿no? Lo que vemos todos.
Exacto, sí. Sí, y
Y digo, lo
que...
mismo en la vida real, ¿no? Vos ponele que ahora de repente el del octavo de repente en mi casa el del octavo se tira a la calle. Y yo lo único que puedo decir, bueno, se tiró el del octavo. Pero no puedo decirte, ah, yo conocí al del octavo y le pasó tal cosa y en realidad lo empujaron. No lo puedo saber yo.
Claro, la diferencia es que acá ella prevé que está tramando algo y que están tramando un asesinato. Y todo eso termina sucediendo.
Claro.
Ella en un momento dice, yo, claro, porque, a ver, ella cuando se va, ella tiene la impresión de que detuvo un secuestro. Ella
Exacto,
lo
claro. Ella se
dice.
va contenta, tenés razón, claro.
Sí.
Ella como que se va diciendo, bueno, yo soy la heroína, ¿no?
Claro. Sí. Yo detuve un secuestro, ya no están más acá, se debe haber asustado.
Sí, que eso también es un poco, ¿no? Como esta resolución, si se quiere, hitchcockiana del personaje, como que no aprendiendo nada, ¿no? Como diciendo, bueno, yo la tuve toda clara, detuve todo esto y a los 2 minutos te enteras de como de totalmente lo contrario. Y aparte la mina nunca se va a enterar, o quizás nunca se entere,
Y
de
no,
lo que pasó en
sí,
realidad.
no, salvo que lo vean.
En la noticia, ¿no?
Sí. Sí. Sí, yo creo que tiene que ver también con lo cómodo en realidad, porque lo más cómodo es decir, bueno, hasta acá llegué. De todas formas, a ella parece interesarle un poco más de lo normal, porque si los persigue hasta ese bosque o ese lugar en el que están, ella está haciendo todo ese juego. Uno entiende, en principio, puede ser por lo atractivo, y por lo otro, puede ser también porque, bueno, obviamente está aburrida y no tiene que hacer, entonces se pone a averiguar cosas, algo que la saque de ese estado. Bueno, las dos aplican en realidad. Pero bueno, ese confort al que llega con, bueno, yo, porque ella lo puede pensar legítimamente, ¿eh? O sea, ella puede pensar legítimamente que evitó el secuestro y una vez que cuenta esta historia, bueno, se siente mucho más tranquila. Y además, si ella piensa que no están más, claro, ¿dónde? ¿Qué? No voy a ir, no voy a golpear la puerta, no voy a ir a buscar, ¿a dónde los voy a ir a buscar? Digo, está, o sea, dentro de sus posibilidades, pareciera haber hecho lo máximo posible. Después, obviamente, si uno quiere ser más rebuscado, decir, no, o sea, podría haber hecho más. Pero la verdad es que tampoco tenía tantas puntas seguras para pensar lo que termina pasando. O sea, si vos decís, está bien, se la podría haber jugado más, pero tampoco es que vio a alguien con un chumbo en la, con al tipo con un chumbo en la, no vio nada. Vio y no vio, o sea, no es que es más lo que ella fue maquinando de las porciones. Escuchó una discusión, vio un tipo viendo pájaros, vio un cambio de habitación, vio cosas raras, pero tampoco ninguna como para ir y golpear la puerta y decir, che, ¿qué está pasando acá? Como, claro, sí, por lo general nadie hace nada con una situación así. Te puede llamar la atención si estás muy atento, pero, o sea, nada, no, ¿qué vas a hacer?
Sí, yo creo que la pasividad de ella, incluso la pasividad de la propia película, ¿no? Con la forma en que se coloca la cámara en el final y en otro tipo de escenas, toda esa pasividad para ella es tanto un regalo como una condena, ¿no? Porque, digamos, ella es un personaje pasivo, lo único que hace es escuchar. A lo sumo lo que hace después es contarle a otra persona lo que vio, lo que se imagina y demás, pero nunca actúa, ¿no? No es que, como vos decís, no tiene pruebas para actuar, pero incluso si no las tuviera podría actuar igual, pero no lo hace. Eso en parte es un regalo, porque imagínate que si ella se seguía metiendo, y capaz que el tipo este le pegaba un tiro también a ella. Uno no, nunca sabe eso. Y en parte también es una condena, porque esa pasividad que le permite a ella vivir una aventura de verano a partir de una construcción que se hace en la cabeza, ella se va contenta con esa construcción y con su propia resolución. Al fin y al cabo, después en la película terminan muertas dos mujeres y la chica se va lo más contenta. Me parece que esa pasividad, por eso, le da tanto un regalo, quizás la salva, pero también condena a los demás personajes por no, la no acción del protagonista, de la protagonista.
Sí, a mí me parece un poco fuerte igual eso.
No la estoy condenando a ella.
Y porque es un poco hacerla cargo de algo que en realidad ella vio, pero tampoco tenía tantas armas como para decir, che, arrugaste, o sea, no creo que sea, voy a decir, bueno, la pasividad de la protagonista, hizo más de lo que haría cualquier otra persona con lo que recibió. ¿Se va contenta? Sí, se va contenta porque le falta información, porque en esos días solo pudo recabar eso. Pero bueno, esto que decíamos, no, técnicamente no vio demasiado como para armarse toda la historia que se armó. Lo que nosotros vemos en el final es que ella tenía razón, pero puede ser un poco fuerte hacerla responsable por lo que sucede. En cuanto a la...
No, o sea, yo no la condeno a ella, sí digo que, digamos, la no intervención, pero que ella no tendría por qué haber intervenido, termina resultando en lo otro, pero no es culpa de ella.
Pero no sé si termina resultando en lo otro. Me parece que no, o sea, que no tiene... Digo, no modifica nada. En todo caso, pudo haber modificado, que... O sea, puede ser cierto lo que ella dice, de que porque la vio a ella, en esa noche no la asesinó. La asesinó un día después. Digo, en lo único que pudo haber modificado su presencia fue que en lugar de que se muera una noche, se murió al día después. Pero fuera de eso no... No sé qué cambia, ¿entendés? Lo único que cambia es que hay alguien ahí que está atando algunos hilos, pero en sí la acción es la misma. O sea, ella no agrega nada a eso. No agrega nada. No cambia nada. Todo sigue igual. La única diferencia es eso, que hubo una persona ahí que ató algunos hilos, pero por eso no llega a tener, a diferencia, me parece, de esos personajes hitchcockianos. Bueno, el de North by Northwest está hasta las manos. Ya no puede ir atrás, porque él está vinculado al 100%. En The Grown Man, lo mismo, obviamente, porque lo están acusando a él. Por lo general, en las películas de Hitchcock, o sea, los protagonistas, y en La Ventana Indiscreta, efectivamente, es al revés. O sea, obviamente, si la chica, si nos tende a después aparecer, si la película siguiera y ella siguiera en el hotel y después apareciera muerta, bueno, ahí es otra película. Pero sería como decir que en Rear Window Scotty es responsable por el primer asesinato. Porque él estaba con el alargavistas y algo podría haber hecho. Y la realidad es que no. No sé, porque ¿cómo te anticipás a eso? Tenés que tener algo más fuerte, digamos. O hay indicios muy pequeños en la película. Pero lo que. Por eso lo que me parece interesante de la película es lo que nosotros podemos ver de un asesinato. Siempre van a ser indicios pequeños. A diferencia, digo, por lo general, en una película lo que uno ve es, bueno, esto que te decía, un tipo con un arma, no sé, uno. Incluso en La Ventana Indiscreta decís, che, pero están las ventanas abiertas. Técnicamente, en la vida real no debería suceder. Bueno, sucede todo en la vida real, ¿no? Pero. No es que la estoy corriendo por el verosímil, pero si uno agarra, son ese tipo de acciones. Bueno, en la oficina hizo tal cosa. Me acuerdo que una vez se llevó un abrochador, y me acuerdo que una vez son ese tipo de pequeñas cosas. Lo que pasa es que nadie las une hasta que efectivamente no sucede un homicidio, un asesinato. Pero es muy difícil llegar a conclusiones tan grandes y estar completamente seguro de eso. Y respecto a la pasividad que decías, el otro día justo pensaba cómo Phantom Thread parece estar dirigida por Woodcock. Si uno ve Phantom Thread, parece que la dirigió Woodcock, o sea, como la belleza cuando ella se pone el vestido y los planos de detalle de ella justo poniéndose el vestido y él oliendo, ¿no? Y bueno, es todo tan. Cada movimiento de cámara parece que se está diseñando un vestido desde la forma en que está filmada. Y acá en el caso de Ostende, es la parsimonia del personaje. Y del lugar va acorde a los movimientos de cámara, a las composiciones, a lo que duran los planos. Digo, está completamente acoplada al estado del personaje y al estado de ese lugar, ¿no? O sea, casi que la película no podría funcionar de otra manera, ¿no? O sea, uno piensa esta película filmada de, no sé, con planos más cortos, con colores pastel, con música todo el tiempo, no, no. Y la verdad es que
Aparte,
no
digo,
llegaría a ese.
Ostende,
Sí.
no, digo, una cuestión más, si se quiere, geográfica, digo, Ostende tampoco es la playa más conocida de la Argentina, ¿no? Digo, es raro decir, che, me voy de vacaciones a Ostende.
No, por eso, sí, hay muy poca gente. Hay muy poca gente viste, que ves en la playa.
Viste que en la sinopsis dice algo como de que, no sé si lo mencionan también en la película, pero leía la sinopsis y decía algo así como de que, bueno, ella se va de vacaciones, pero no es temporada alta. Uno piensa y dice, bueno, pará, pero en temporada alta tampoco es que Ostende es Mar del Plata, ¿no? Es como.
Sí.
Digo, también hay. que aparte, bueno, es el título de la película, obviamente, es importante de por sí la locación geográfica, que va más allá del propio hotel, ¿no? La elección.
Exacto, sí. Pero bueno, me parece que ya hemos pasado el tiempo. Agradecemos por haber escuchado este episodio.
Tengo una
Sí,
pregunta meta.
a ver.
¿Viste? La gente quizás no se dio cuenta en el episodio de Passenger, que lo abrí yo y lo cerraste vos.
Sí,
Y por lo general lo abre y lo cierra una persona. Digo, para seguir con con la regularidad, ¿querés cerrarlo vos de nuevo?
ah, bueno, voy a tener el placer de cerrar nuevamente el episodio.
Así mantenemos la coherencia de la incoherencia.
Está muy bien, está muy bien. Nos encontramos en el próximo Cracovia Verano. Veremos de qué película es. Estaremos avisando cuando sepamos, básicamente. Así que hasta la próxima.
Película, ¿no? Pero que te pueda acomodar.